Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy, la participación de las mujeres en la política.
Yo estoy analizando y viendo a lo largo y ancho del país cómo se están conformando las listas y no estoy viendo mayoritariamente presencia de mujeres.
No hay representación femenina. No hay representación femenina.
Porque la ley está, las herramientas están, pero si luego los partidos políticos no resuelven que las mujeres, por ejemplo, en el interior, encabecemos la lista de diputadas, no llegamos.
La necesidad de promover fórmulas paritarias se instaló con fuerza durante la campaña electoral. A pocos días del cierre de las listas, la presidencia de la Cámara de Diputados presentó un informe con la idea de mostrar las inequidades en la representación política y fomentar que los partidos promuevan la participación de las mujeres en los espacios legislativos. El informe muestra que desde 1830 hasta hoy, solo 3 periodos legislativos fueron presididos por mujeres. A nivel de la representación en la Cámara Baja, el número de bancas ocupadas por mujeres ha ido aumentando paulatinamente desde la vuelta de la democracia, pero nunca superaron el 25% de la integración total del cuerpo. El informe muestra que 12 de 16 comisiones permanentes tienen presencia femenina, pero solo 4 son presididas por mujeres. Y a su vez, hay 4 comisiones que no cuentan con mujeres en su integración: Asuntos Internacionales, Ganadería, Industria y Legislación del Trabajo. La presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Botino, explicó que el informe buscó analizar la aplicación de la ley de cuotas desde una perspectiva legislativa.
Diputados, no hemos mejorado sustancialmente la cantidad de legisladoras. Y acá estudiamos no solo la cantidad, sino también la participación de las mismas en las comisiones, donde surge claramente que hay algunas comisiones fuertes a la cual no hay representación femenina. Y que eso obedece también, por supuesto, si el número no alcanza a llegar al 25% cuando se da la distribución en las comisiones, las mujeres no podemos acceder a algunas de ellas.
Al informe lo elaboró la presidencia de la Cámara de Diputados en base a los datos de la Corte Electoral y de la Secretaría de la Cámara Baja. Botino explicó que decidió publicar los datos ahora porque es un momento de definiciones y conformación de listas.
Porque la ley está, las herramientas están, pero si luego los partidos políticos no resuelven que las mujeres, por ejemplo, en el interior, encabecemos la lista de diputadas, no llegamos. Entonces, yo decía, yo estoy analizando y viendo a lo largo y ancho del país cómo se están conformando las listas y no estoy viendo mayoritariamente presencia de mujeres encabezando las listas de diputados, por lo menos en el interior. Y eso es preocupante porque en realidad, si uno pretende, como pretendíamos, ir alcanzando la paridad o mejorando por lo menos la participación de la mujer, fundamentalmente en la Cámara de Representantes, ¿no? Porque en la Cámara de Senadores, en realidad el sistema electoral permite otra conformación y ahí sí aumentó la cantidad. Creemos que nos tendríamos, todo el sistema político se tiene que interpelar.
Verónica Pérez, que es doctora en Ciencia Política y docente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, explica algunos factores que influyen en la participación de la mujer en la política. Natalia Rodríguez conversó con ella para Mezcla.
Entrevista.
Bueno, repasemos un poco esto de la ley de cuotas.
La cuota lo que dice es que de cada 3 titulares o cada 3 suplentes, es decir, de cada terna de titulares y suplentes, por lo menos uno de los integrantes de esa terna tiene que ser de diferente sexo a los otros dos. Es decir, no dice que tiene que haber una mujer por terna y mucho menos dice que la mujer debe ocupar el tercer lugar de la terna, ¿no? Y eso es lo que en realidad ocurre y eso es lo que encontramos en el seguimiento electoral de 2014, lo que encontró Nikki Johnson, que fue quien hizo el seguimiento electoral de 2014. Yo trabajé en otro documento de trabajo que mostraba algo parecido. Las mujeres, los partidos lo que hacen es colocar, usan la cuota de forma minimalista, ¿no? Es como la forma de decirlo académicamente. O también, si quieres decirlo de otra manera, usan la cuota formalmente, ¿no? Colocan a las mujeres en el tercer lugar permitido, pero la ley no dice eso.
Ahí está, hay una interpretación.
Una terna, claro, hay una interpretación que lleva a que se haga lo mínimo permitido, pero perfectamente una terna podría estar ocupada por dos mujeres y
un hombre, claro.
Y perfectamente podría haber, la ordenación podría ser mujer, mujer, hombre, ¿sí? Y en realidad la ordenación más común es hombre, hombre, mujer.
Bueno, y en realidad esta interpretación creo que lo que hace es reafirmar un poco lo que, o sea, cómo se da el proceso político, digamos, la participación.
Esa interpretación en realidad lo que muestra es como las reticencias a integrar las candidaturas de manera equilibrada por parte de los partidos, ¿no? Y más pensando que los seleccionadores de candidatos son la mayoría hombres, ¿no? Porque son los dueños de las fracciones. Y los hombres son los que suelen ocupar los lugares que terminan definiendo los lugares en las listas, ¿no? Porque los lugares en las listas por lo general se terminan definiendo en reuniones de cúpula o en el peor de los casos es un dirigente solo el que ordena la lista, ¿no? Hay muy pocas instancias democráticas de ordenación. Pero después, claro, en esta elección sí lo que va a pasar es que va a haber una diferencia probablemente más marcada entre partidos. Nosotros lo que veíamos en elecciones pasadas es que en general el Frente Amplio tiene una integración un poquito más equilibrada que los partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional de sus listas, pero probablemente eso se vea con mayor vigor en esta elección porque el Frente Amplio de por sí solo eligió usar la paridad para integrar las listas. Y los otros partidos no. Entonces, bueno, eso es como un rasgo nuevo de esta elección, ¿no?
Prácticamente, o por lo pronto, muy pocas mujeres encabezan listas.
Ese es un rasgo estructural del sistema político, del sistema de partidos uruguayos. Eso ya lo venimos viendo en los seguimientos electorales previos que hemos hecho. En el Instituto de Ciencia Política hacemos seguimientos electorales con perspectiva de género desde la elección de 2004, hasta que ya hicimos tres y ahora estamos haciendo el cuarto. Hicimos uno en 2004, otro en 2009, después hizo uno en 2014 y ahora estamos haciendo el de esta elección. Y esa es una tendencia de larga duración. Las mujeres encabezan mucho menos cantidad de listas. En proporción encabezan mucho menos listas. La mayoría de las listas están encabezadas por los hombres. Las mujeres solo encabezan listas no relevantes, ¿no? Entonces, hay más probabilidades de que las mujeres encabecen listas poco competitivas, que tienen pocas posibilidades de ganar bancas. Esa es una tendencia estructural y que se va a ver reflejada en esta elección también, por como venimos viendo que se van a armar las candidaturas, ¿no? Más allá de... Y en eso la cuota no impacta, porque en realidad la cuota tal como está diseñada lleva a los partidos a cumplir formalmente con la cuota, ¿no? Y entonces a colocar a las mujeres en el tercer lugar de la terna y entonces eso no afecta a quien encabeza la lista. Más allá de que también el otro problema que tienen las mujeres para encabezar las listas es que los cabezas de lista suelen ser los líderes de sectores o los dueños de los sectores. Hay muy pocas mujeres dueñas de los sectores y obviamente esa es una razón por las que no encabezan, ¿no? Y posiblemente haya una cuestión de financiamiento que también afecte el encabezamiento femenino. Eso está mucho menos estudiado aún, pero hay evidencia en otros países que a las mujeres les cuesta conseguir más. Es más difícil conseguir dinero para financiar campañas y para abrir sus propios sectores, para abrir sus propias listas. Entonces eso hace que estén obviamente menos presentes en los primeros lugares y eso repercute después sobre la cantidad de mujeres que termina habiendo en las cámaras, ¿no?
Sí, también, o sea, hay como una... hay fórmulas, ¿no? O sea, integradas, que se podría decir paritarias, pero en realidad terminan reafirmando esto que decís de lo de las listas, porque candidatos a presidente son, o sea, hombres.
Bueno, a ver, posiblemente lo que sucede, no lo hemos mirado todavía porque las listas no están, ¿sí? Pero posiblemente lo que suceda es que la paridad se aplique de forma minimalista, es decir, colocando igual que la cuota, ¿no? Hombre-mujer, cuando en realidad podría ser al revés, ¿no? Mujer-hombre, como decís vos. Es lo exacto, es lo mismo que estás comentando respecto a las fórmulas presidenciales de los dos partidos con más chances, ¿no? Que las mujeres ocupan los segundos lugares, los lugares de vices. Pero bueno, eso si lo mirás respecto al pasado no deja de ser un avance, ¿no? Sí. En el sentido de tener fórmulas equilibradas, si es que se entiende que eso es un valor a promover, tener fórmulas equilibradas de hombres y mujeres en política. Hasta el momento, no en estos, en la, no en todos estos años de democracia, Uruguay en la tercera ola democrática ni en su historia nunca había tenido una mujer en una fórmula competitiva. Entonces eso sí es un rasgo, es una novedad de esta elección.
Ayer se difundieron resultados de dos nuevas encuestas. Una es de Factum, sobre intención de voto para octubre, y al compararla con sondeos anteriores de la misma empresa, se destacan, más que las variaciones, las estabilizaciones. El Frente Amplio sigue primero, el Partido Nacional frena su caída posterior a las internas, el Partido Colorado deja de crecer y de acercarse a los nacionalistas, y Cabildo Abierto tampoco mantiene su ascenso. La otra encuesta, de Opción, explora las posibilidades para una cada vez más segura segunda vuelta. Al igual que en los registros anteriores, tanto el nacionalista Luis Lacalle Pou como el colorado Ernesto Talvi obtuvieron más preferencias que el Frente Amplista Daniel Martínez, aunque con ventajas levemente menores, y en su informe, la empresa advirtió que los resultados de octubre pueden incidir en las decisiones para noviembre de una parte de los votantes. Con los votos de los senadores del Frente Amplio, del Partido Independiente y tres del Partido Nacional, ayer el Senado aprobó la ley de debates obligatorios para los candidatos que pasen al balotaje. La iniciativa había sido presentada por el diputado Fernando Amado e incluía debates previos a la primera vuelta, pero fue modificada para que el intercambio sea solo en la segunda ronda. El debate, que será organizado por la Corte Electoral y los medios públicos de comunicación, no podrá extenderse más de 2 horas. Hasta aquí la mezcla del 12 de septiembre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.